Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 2 de febrero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Con largo historial detrás, el accidente entre motociclistas y camión Prepa Cañada. Si bien se violaron varias reglas de vialidad por ambos, debido a las características de las calles y los cruces, esta zona ha representado desde hace tiempo un riesgo para la ciudadanía. Vecinos dicen que la presencia de autoridades competentes ha sido nula. Trabajadores de Telmex Lagos se unen a protesta nacional. En coordinación con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, los trabajadores de Telmex Lagos de Moreno se congregaron en un mitin el pasado miércoles 31 de enero para protestar en contra de la división de la empresa telefónica impuesta por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Define PRI candidato a la presidencia municipal de Lagos de Moreno. Se trata del actual diputado local por el Distrito 02 y expresidente de este municipio, Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo. Su designación se hará oficial el jueves de la próxima semana, pero hasta la fecha se desconoce cuándo solicitará licencia ante el Congreso del Estado. Abre Culagos convocatoria para ciclo escolar 2018B. Del 1 al 28 de febrero, los aspirantes a cualquiera de las licenciaturas que ofrece el Centro Universitario de los Lagos podrán iniciar su trámite. Claudia Romo Amezquita, coordinadora de control escolar, explica los pormenores. Y como todos los viernes, las actividades culturales para este fin de semana. Más adelante les daremos a conocer nuestra agenda cultural, seguramente habrá algo que les interese. En información estatal, Caravana por la Dignidad llega a Guadalajara. El movimiento exige que el gobierno de la República tramite la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Y alcaldes metropolitanos exigen diálogo con el gobernador. Alcaldes metropolitanos salieron a pedir que el gobernador cumpla su parte del acuerdo respecto a la homologación salarial de los policías, ya que solo ha aportado el 20% y no el 50% como había quedado. En información nacional, caen ventas de industria automotriz en enero 11.5% respecto a 2017. Las asociaciones mexicanas de la industria automotriz y de distribuidores de automotores reportaron que en el primer mes de 2018 se comercializaron 109.145 autos. Y gobierno de Veracruz intenta recuperar propiedades que presuntamente adquirió Duarte en Texas. El abogado Anthony Busby ha sido contratado por el gobierno estatal para localizar las propiedades y tratar de recuperar el dinero que originalmente era para programas sociales. En información internacional, dos periodistas son asesinados en Guatemala. En 2017 fueron asesinados 11 periodistas, según la Asociación de Periodistas del país. Y chocan dos helicópteros militares en Francia, hay al menos 5 muertos. Se trata de dos aparatos de la Escuela de Aviación Ligera de Canet de Maures, todos los tripulantes fallecieron.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días y bienvenidos a este espacio, Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan por el 104.7 de FM, somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les compartiremos la información local más importante. Le doy las gracias también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y gracias también a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis escucharemos a la doctora Yesenia Peña Sánchez, quien es una especialista en diversos temas como antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. También les presentaremos esta parte de nuestro noticiero, Señal Informativa Niños, esta sección en la que nos hablarán acerca de una aplicación que ayuda a niños con sobrepeso. Además, los invitamos a escuchar en las voces de María José Padilla y Enrique Muñoz Arena esta pequeña sección. También les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Están también disponibles nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SILAGOSUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. ¡Comenzamos!
Señal local.
Con largo historial detrás, el accidente entre motociclistas y camión Prepa Cañada. Si bien se violaron varias reglas viales por ambos, debido a las características de las calles y los cruces, esta zona ha representado desde hace tiempo un riesgo para la ciudadanía. Vecinos dicen que la presencia de autoridades competentes ha sido nula. Este miércoles, aproximadamente a la 1:40 p.m, aconteció un accidente por la calle Topacio que sube desde el bulevar Orozco y Jiménez y en la parte alta se convierte en la avenida Paseos de la Montaña. Tres jóvenes estudiantes de la preparatoria regional a bordo de una motocicleta se impactaron con un camión de la ruta Prepa Cañada, dejando como resultado la muerte de uno de los alumnos. Los primeros reportes apuntaron a que los jóvenes transitaban en sentido contrario a alta velocidad y sin cascos. Sobre el camión, este también viajaba a alta velocidad. El accidente tuvo lugar a un costado de la Escuela de Educación Especial, cuando la unidad, al dar vuelta a la izquierda, impactó a la motocicleta y sus tripulantes. Uno de los chicos murió allí debido a un trauma craneoencefálico y otro tuvo que ser trasladado a emergencias con heridas de gravedad. Escuchamos a Miguel Moreno Badajoz, quien tiene a su cargo la unidad de bienestar universitario en el Culagos y es un experto en primeros auxilios y protocolos de seguridad. Él acudió al lugar del incidente para brindar primeros auxilios a los heridos y pudo percatarse de lo que había sucedido.
Uno tiene que hacer un alto total antes de dar una vuelta con la finalidad de no cortarle el paso al carro, al camión, al automotor o incluso a las personas que tengan la preferencia. En ese sentido, el camión es muy conocido, a mí me ha tocado personalmente de repente ver cómo no se guarda este alto total, no se sigue este alto total a la hora de dar la vuelta. Por otra parte, tenemos una falta al reglamento vial cuando vas en sentido contrario. Por otro lado, también encontramos el exceso de velocidad. Es una calle que en el sentido en el que iban los motociclistas es de bajada, entonces eso puede incrementar un poco la velocidad, en este caso del vehículo en el que iban. Y la otra situación que es muy importante, que siempre se lo repito yo a mis alumnos, es el uso del casco. Es indispensable el uso del casco para tratar de aminorar las lesiones que se tenga en un percance y no cualquier casco.
Moreno Badajoz insiste en que no se trata de criminalizar ni emitir juicios de valor, sin embargo, hubo muestras de que se violaron ciertas reglas viales. Por otra parte, vecinos y comerciantes cercanos a la preparatoria y a la universidad donde tuvo lugar el accidente señalan que es común que los jóvenes incurran en estas faltas. No obstante, también indican que no solo los estudiantes, sino habitantes, docentes y transportistas transitan por la calle de la misma manera. La ausencia de elementos de tránsito es otra arista del problema. A continuación, uno de los propietarios de negocios nos habla de los reportes que ha hecho en múltiples ocasiones a la dependencia.
Han sido presenciales, han sido vía telefónica, han sido a través del cable más, lo he hecho a través incluso de la radio, pero la respuesta es la misma, la respuesta es que no tienen elementos, que sí iba para allá la unidad nunca llega. Sí se está convirtiendo muy conflictiva esa salida y esta esquina aquí de la unidad deportiva, porque aquí cruzan los urbanos en todas direcciones. Ya no sabemos ni por dónde van a salir. Ya no nada nada más son los muchachos de la prepa los que bajan aquí en sentido contrario. Vemos incluso personal docente, vemos vecinos, vemos los mismos camiones que vienen a surtir aquí la tienda comercial, pero pues los resultados no habían sido tan drásticos.
La preparatoria regional emitió en su página de Facebook oficial una esquela en la que mostraba sus condolencias a los familiares del alumno fallecido, José Javier Ponce Hernández. Acerca de la situación del otro joven herido, se desconoce hasta la fecha su estado. Las autoridades, por su parte, no han emitido información al respecto, a pesar de que se trató de establecer comunicación con ellos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y pues sabemos que este sitio donde tuvo lugar el accidente no es el único complicado en materia de seguridad vial en nuestra ciudad y que debido al aumento de motocicletas que transitan, pues es común que se den estos percances. Por otra parte, está el problema de las irregularidades en la línea del transporte público, que pues sabemos que son añejas y no se han solucionado hasta la fecha. Está también el hecho de que las personas desconocen los reglamentos viales e incluso, pues sabiéndolos, no los respetan, no lo siguen al pie de la letra como debería de ser, y se agrega a esto que las autoridades pues descuidan por diversas razones estas zonas de riesgo. Y en más información, trabajadores de Telmex Lagos se unen a protesta nacional. En coordinación con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, los trabajadores de Telmex Lagos de Moreno se congregaron en un mitin el pasado miércoles 31 de enero para protestar en contra de la división de la empresa telefónica impuesta por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El pasado miércoles 31 de enero, alrededor de las 4 de la tarde, trabajadores de Telmex Lagos de Moreno se congregaron en la plaza principal de este municipio, acto que realizaron a manera de réplica a la protesta nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, pues indican, continúan en la incertidumbre respecto a los cambios en su empresa y las afectaciones en su contrato colectivo. Oscar Lara, secretario general de la sección 148, explicó que una vez que sea aplicada la medida impuesta por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se estaría afectando no solo a la empresa, sino que también tendría un efecto sobre los trabajadores.
Esta división lógicamente nos afectaría a nosotros como trabajadores. No nos podríamos ir todos a una sola empresa y que la otra parte contratara nuevos trabajadores. Entonces tendríamos que forzosamente a lo mejor irnos la mitad a una empresa, la mitad a la otra, el cual pues ya al ser dividida la empresa ya no se respetaría el contrato colectivo de trabajo que tenemos.
Comentó que a pesar de que se han estado llevando a cabo negociaciones tanto con la empresa como con la Secretaría de Telecomunicaciones, los trabajadores todavía no han recibido una respuesta favorable a sus demandas. Además, recordó que existe ya un emplazamiento a huelga desde el pasado septiembre.
Desde lo que es en septiembre tenemos un emplazamiento a huelga para el 25 de abril, que es para que en este lapso se pueda llegar a una negociación o una resolución que no nos afecte a nosotros como trabajadores. Se han estado dando esos acercamientos de negociación, el cual, pues bueno, a veces nos dicen que sí, lo ven viable de que no se haga esa separación, pero de repente cambian las cosas, la situación, y se vuelve a tornar algo delicado. Entonces se está en un tira y afloja, y pues ahorita como fecha de emplazamiento tenemos el 25 de abril.
Finalmente, comentó el secretario, por el momento no tienen todavía una ruta específica de acciones a realizar en caso de que no exista una resolución que les favorezca. Sin embargo, aseguró que conforme se acerquen las fechas definitorias, se irán tomando medidas acorde a los resultados que vayan obteniendo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y pues el Sindicato de Telefonistas, uno más que constata cómo pues todas estas reformas impuestas durante el sexenio han tenido poca consideración del trabajador al ser elaboradas, lo que no deja de presentar dificultades al llevarlas a la práctica. Vamos con nuestra primera pausa. Nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros, 403-1413 y 01800-701-2119. También pueden mandarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Volvemos en un momento.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Y ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. Define PRI candidato a la presidencia municipal de Lagos de Moreno. Se trata del actual diputado local por el Distrito 02 y expresidente de este municipio, Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo. Su designación se hará oficial el jueves de la próxima semana, pero hasta la fecha se desconoce cuándo solicitará licencia ante el Congreso del Estado.
Con el cumplimiento de la fase de registro como precandidato a la presidencia de Lagos de Moreno, ocurrida ante la Comisión de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en las instalaciones de su comité municipal el pasado 27 de enero, se confirmó la participación del actual diputado local por el Distrito 02, Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, en la contienda electoral de 2018. Según la información oficial emitida por el equipo de comunicación social del diputado, entre los precandidatos que continuaron el proceso, el examen de Ruiz Esparza Hermosillo ante el Instituto de Formación Política, realizado para acreditar el conocimiento de los documentos básicos de su partido, fue el único en obtener resultado aprobatorio. Al respecto, habla José de Jesús Amores Pérez, presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI Lagos.
De tal suerte, el licenciado Gobernador Ruiz Esparza Hermosillo, pues queda como el único aspirante y el 8 se establecerá que es el candidato del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Lagos de Moreno. Ya es un hecho, de hecho solamente falta que el día de que le entreguemos ya su constancia como candidato. Hay un determinado tiempo, este espacio es por si algún aspirante desea hacer algunas aclaraciones o que se le den alguna información, que no ha ocurrido hasta el momento de los que cumplieron con los requisitos.
Zamores Pérez indica que además del expresidente municipal, solo uno de los cuatro aspirantes registrados como precandidatos, el contador José de Jesús Preciado, cumplió con todos los requisitos de la convocatoria, por lo que sería el único en condiciones de solicitar alguna aclaración sobre el proceso antes del día 8 de febrero. Por otro lado, explica que si bien en el partido no se logró la postulación de un candidato de unidad, tras la revisión de los perfiles, sí se logró el apoyo de todas sus expresiones, sectores y organizaciones hacia uno solo, es decir, la designación de Ruiz Esparza Hermosillo fue unánime.
El PRI es un partido de muchas expresiones políticas, sectores, organizaciones internas y adherentes del partido que, bueno, trabajan conforme a proyectos políticos. Ellos revisaron los perfiles políticos de cada uno de los aspirantes y emitieron sus apoyos a quien consideraron que era el más idóneo para poder encabezar la candidatura del PRI en el del Lago de Moreno. En realidad, pues el trabajo político que cada uno de ellos realizó, visitar a los dirigentes de cada una de las organizaciones, de sindicales, de las organizaciones políticas que conforman el partido y que son los que tienen derecho a presentar los porcentajes para proponer o apoyar a los candidatos, bueno, ahí les tocaba a los aspirantes acudir ante ellos a pedir los apoyos y que los obtuvieran.
De esta manera, será el próximo jueves 8 de febrero cuando se entregue la constancia de candidatura al ahora único aspirante, quien, hay que decir, continúa ostentando el cargo de diputado local por el Distrito 02, haciéndose presente en eventos públicos, reuniones sobre asuntos varios y emitiendo información como tal. Hasta la fecha, se desconoce en qué momento solicitará su licencia ante el Congreso del Estado de Jalisco. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Universitaria.
Abre Culagos, convocatoria para ciclo escolar 2018B. Del 1 al 28 de febrero, los aspirantes a cualquiera de las licenciaturas que ofrece el Centro Universitario de los Lagos podrán iniciar su trámite. Claudia Romo Amézquita, coordinadora de control escolar, explica los pormenores.
Del 1 al 28 de febrero, alumnos próximos a egresar del nivel bachiller podrán iniciar su trámite de aspiración a alguna licenciatura o ingeniería de las que ofrece el Centro Universitario de los Lagos. Claudia Romo Amézquita, coordinadora de control escolar, menciona que para el calendario 2018B, el CULAGOS ofertará espacios para 14 licenciaturas, 10 de ellas impartidas en la sede de Lagos de Moreno y 4 en la sede de San Juan. Una de las licenciaturas que ofrece el Centro Universitario es la licenciatura en Psicología, misma que durante esta semana recibió la certificación por parte del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología.
En la sede de aquí de Lagos de Moreno se va a ofertar ingeniería en administración industrial, ingeniería bioquímica, ingeniería electrónica y computación, ingeniería mecatrónica, ingeniería industrial, ingeniería mecánica eléctrica, abogado, administración, humanidades y psicología. Y en la sede de San Juan, la carrera de psicología, periodismo, tecnologías de la información y nuevamente se va a reabrir la carrera de abogado semiescolarizado.
Los solicitantes a cualquiera de las licenciaturas con las que cuenta esta casa de estudios recibirán una educación integral en un ambiente académico basado en la investigación científica y social, así como en un ambiente deportivo y cultural, como lo ha destacado en otras ocasiones el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del CULAGOS.
La Universidad de Guadalajara, una comunidad universitaria sólida que funge como una fuerza productiva importante tanto para Jalisco como para el resto del país, y que además es formadora en pensamiento crítico y creatividad para poder responder a las demandas de nuestra sociedad. La Benemérita Universidad de Guadalajara tiene una larga tradición académica, cultural y social, y recientemente hemos recuperado la parte deportiva con el equipo de los Leones Negros, del cual contamos aquí en Lagos de Moreno con una filial de tercera división.
Además, la coordinadora de control escolar comparte que durante todo el mes de febrero los aspirantes tendrán la oportunidad de iniciar los trámites de admisión y para ello deberán seguir las siguientes indicaciones.
Lo primero que tienen que hacer es entrar a la página de www.escolar.udg.mx. En el área de registro ingresan y les va a pedir todos sus datos. Son sus datos generales y un correo electrónico. Tienen que tener a la mano su CUR. Es muy importante porque es uno de los requisitos indispensables. Ya una vez que se registran, les aparece su orden de pago. Ya que les aparezca su orden de pago, la cubren en el banco y una vez que la cubran, tienen que ingresar nuevamente a la página a seguimiento de trámite para que registren su pago y les asignen una cita fotografía para tomarle su fotografía, firma y huella. Se les entrega su solicitud de ingreso, que es su pase de entrada a la prueba de aptitud.
Luego de asistir a las oficinas de control escolar a la firma y huella, los aspirantes deberán presentarse el día 19 de mayo a la prueba de aptitud. Después, del 21 de mayo al 18 de julio, será el periodo en que se estarán recibiendo los documentos como certificado de bachillerato, no cárdex, no constancias y el acta de nacimiento. Finalmente, el 23 de julio se dará a conocer el dictamen de aspirantes seleccionados, quienes iniciarán clases el 16 de agosto. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Del 1 al 28 de febrero pueden iniciar el registro para cualquiera de las carreras que ofrece el CULAGOS en sus dos sedes. Para mayor información, les recomendamos que acudan al Centro Universitario de Los Lagos, a las oficinas de control escolar, o también pueden marcar a los números 474-742-3678 o 742-4314, y la extensión a la que deben de marcar es 6650.
Señal financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 36 centavos a la compra y en 18 pesos con 37 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 20 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 12 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $59.44 por barril.
Señal Tiempo.
Y ha llegado el momento de escuchar la información sobre el clima que tendremos el día de hoy y también el fin de semana. Para ello nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, un frente frío activo ocasiona descenso en la temperatura, lluvias y vientos arrechados a lo largo de la frontera norte. Vientos máximos en la altura continúan ingresando aire húmedo del Océano Pacífico, ocasionando nublados con precipitaciones desde occidente hasta el noroeste, norte y noreste del país. En el resto del territorio nacional con tiempo estable. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará medio nublado y viento débil del este, templado en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 8 a 9 grados Celsius, espera una máxima de 22 a 23 grados Celsius. La salida del sol a las 7:24, la puesta del sol a las 18:37. El pronóstico para fin de semana estará medio nublado a nublado con poca posibilidad de lluvia. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Tavo Salgado.
Ahí el reporte sobre el clima, el pronóstico también, y los seguimos invitando a que se comuniquen con nosotros, a que nos llamen a nuestros teléfonos en cabina que estén completamente disponibles para ustedes. Son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También están por ahí nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg. En Facebook nuestra página lleva el nombre oficial de Señal Informativa Lagos. Y es momento de hacer otra pausa, volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso y tenemos más información. A continuación, los titulares estatales, nacionales e internacionales.
Titulares del día. Prensa estatal.
Mexicanos con alto nivel de gastos en salud. Los retos del financiamiento al sector salud que conllevan la deficiente atención que reciben los mexicanos son algunos de los aspectos económicos que serán abordados en el módulo de gestión de la calidad en el marco del 20º Congreso Internacional Avances en Medicina Hospital Civil. Con información de Crónica Jalisco. Gobernador, usted fracasó y nos llevó a todos a la quiebra. Transportistas amagaron con dejar de recibir bienevales y transvales si gobierno del estado no los subsidia al 100%, puesto que los concesionarios y subrogatarios ya no pueden asumir el 50% del costo por el alza a los combustibles y a los insumos, de acuerdo con Arnoldo Licea González, secretario general del Sindicato del Autotransporte. Con información de Página 24. Inseguridad sin freno, reconoce gobierno. La seguridad fue uno de los temas en que el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, tuvo poco para presumir y se limitó a reconocer la deuda que tiene con los ciudadanos al rendir cuentas en su quinto año de trabajo. Con información de NTR Guadalajara.
Señal estatal.
Caravana por la dignidad llega a Guadalajara. Con el objetivo de exigir al gobierno de la República que tramite la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, quien se presume vive en Estados Unidos, por 11 órdenes de aprehensión en su contra por corrupción, la caravana por la dignidad Unidos con Valor, que inició el actual gobernador de dicho estado, Javier Corral Jurado, llegó este jueves a Guadalajara. La caravana salió hace 14 días de Ciudad Juárez y ha recorrido hasta hoy, según Gabino Gómez, quien es el coordinador operativo, 3.380 kilómetros, deteniéndose en las principales ciudades. Corral Jurado comenzó esta manifestación ya que aseguró que el gobierno federal estaba impidiendo la llegada de recursos a su estado por la investigación contra César Duarte por desvío de presupuesto a campañas políticas. Javier Corral llamó a la sociedad a esta caravana por la dignidad, que es una caravana sin precedentes, por un gobernador que es quien está luchando en contra de la corrupción y de la impunidad, porque eso no es posible, que un ex gobernador como César Duarte siga prófugo y no se haya hecho la petición formal de extradición, resaltó el coordinador. Además, comentó que al inicio de la manifestación tuvieron un acercamiento con la Secretaría de Gobernación, quien aseguró que el recurso estaba próximo a ser liberado. Sin embargo, no se ha tenido más respuesta. Quienes viajan en la caravana son personas de todas las edades, ya sea solos o con familia, quienes están convencidos de estar haciendo lo correcto al apoyar a su actual gobernador en la lucha contra la corrupción. Esta es una nota de El Informador. Y alcaldes metropolitanos exigen diálogo con el gobernador. Alcaldes metropolitanos salieron a pedir que el gobernador cumpla su parte de acuerdo respecto a la homologación salarial de los policías, ya que solo ha aportado el 20% y no el 50% como había quedado. Lamentan que todo el tema se esté politizando cuando se trata de un asunto de interés. Por lo anterior, solicitaron una mesa de diálogo y no aseguraron nada con respecto a firmar el convenio para continuar recibiendo los recursos, pero eso sí, dejaron en claro que no entregarán a los policías al Estado. Con presupuestos bastante desiguales, los alcaldes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapotlanejo y Juanacatlán, todos ellos de extracción emecista, aseguraron sobre todo los de presupuesto más pobre haber hecho hasta lo imposible para cumplir la parte que había sido pactada, lamentando la postura del gobernador de querer reducir lo acordado, que era el 50%. Los alcaldes encabezados por el de Guadalajara, Enrique Ibarra Pedrosa, remarcaron la postura del gobernador, quien hace unos días señaló que la parte que entregaran será únicamente para el sueldo, sin incluir prestaciones, impuestos y seguridad social. Esta es información que comparte Crónica Jalisco.
Titulares del día. Prensa nacional. La jornada.
Las remesas suman cifra histórica durante el primer año de Trump. En 2017, los trabajadores mexicanos en el exterior, la mayoría de ellos residentes en Estados Unidos, enviaron a sus familias 28.771.3 millones de dólares, informó ayer el Banco de México. El monto, sin precedente desde que existe registro, superó en 6.6% al de un año antes. De las reformas de Enrique Peña Nieto, la peor es la energética. Cifras revelan que dañó a Pemex, al país y al de a pie. A 4 años de la aprobación de la reforma energética, las cifras, la percepción y la realidad no coinciden con lo que se prometió en 2013 ni para Pemex ni para los hogares mexicanos. Con información de Sin Embargo. Cuidado con dejar entrar a una sola empresa a ocupar vastas áreas del territorio nacional, Miriam Grunstein. Miriam Grunstein, experta en el sector energético, criticó la falta de competencia en la ronda petrolera 2.4, donde tuvo una presencia muy fuerte la empresa Shell, al llevarse 9 de las 29 áreas licitadas. Con información de Aristegui Noticias.
Señal Nacional.
Caen ventas de industria automotriz en enero un 11.5%, esto respecto a 2017. La industria automotriz reportó una caída en las ventas de vehículos del 11.5% durante enero pasado respecto al mismo mes en 2017. En un reporte, las asociaciones mexicanas de la industria automotriz y de distribuidores de automotores informaron que durante el primer mes de 2018 se comercializaron 109.145 unidades, un monto inferior en relación con las 123.260 de enero del año pasado. En el primer mes, Nissan permaneció en el primer lugar de ventas con una participación de mercado de 24.2%, Volkswagen ascendió a 15.1%, Toyota quedó en tercera posición con 8.5% y General Motors se fue hasta el cuarto lugar con 8.1%. Respecto a la posición del mercado de General, que generalmente se ubica en el segundo lugar, la armadora explicó que ello se debió a que durante enero llevó a cabo una actualización al sistema en el que realiza su reporte de ventas de vehículos en el mercado doméstico. Esta es una nota de Aristegui Noticias. El gobierno de Veracruz intenta recuperar propiedades que presuntamente adquirió Duarte en Texas. El gobierno de Veracruz presentó demandas civiles en Texas, Estados Unidos, contra el exgobernador detenido Javier Duarte por la presunta adquisición de decenas de propiedades con dinero público, de acuerdo con el sitio local Cron. El medio reporta que las autoridades veracruzanas acusan legalmente que Duarte Ochoa realizó una inversión de casi 3 mil millones de pesos en terrenos y casas suburbanas de Woodsland y Spring. El abogado Anthony Busby ha sido contratado por el gobierno estatal para localizar las propiedades y tratar de recuperar el dinero que originalmente era para programas sociales, de acuerdo con el sitio Texas Lawyer. Busby aseguró haber presentado una petición ante el Tribunal de Distrito del Condado de Harris para recuperar 75 millones de dólares que la red de corrupción de Javier Duarte habría utilizado en inmuebles. El dinero robado por Duarte pertenece por derecho al pueblo del estado de Veracruz. El estado archiva esto y otras acciones para recuperar los fondos robados por Duarte y los que actúan con él. Veracruz también busca recuperar activos comprados con tales fondos robados, alega el despacho. El litigante asegura que buscarán presentar más demandas en Florida por el caso de una mansión con un valor cercano a los 8 millones de dólares, así como condominios en Nueva York. Y esta es información de Animal Político.
Titulares del día. Prensa internacional.
Venezuela. Afirman que el gobierno de Nicolás Maduro quiere ir a elecciones el 8 de abril. Con la oposición en Venezuela en ruinas y sin definir al día de hoy un candidato único para los comicios presidenciales de este año, el gobierno está empeñado en realizar el 8 de abril las elecciones, fecha que el antichavismo rechaza porque no cumple las condiciones planteadas en el diálogo político. Con información de El Clarín, Argentina. La violencia entre migrantes en Calais deja 20 heridos, 4 muy graves. Los enfrentamientos entre afganos y africanos dejaron 5 heridos de bala. El ministro de Interior, Gerard Colom, se ha desplazado hasta la localidad. Con información de El Mundo, España. Barco con 90 inmigrantes naufragó en las costas de Libia. Por lo menos 10 inmigrantes murieron al naufragar frente a las costas de Libia, un barco comandado por traficantes con 90 personas a bordo, de las que 3 han sobrevivido y el resto están desaparecidas, según informó este viernes la Organización Internacional de las Migraciones. Con información de El Colombiano, Colombia.
Señal Internacional.
Dos periodistas son asesinados en Guatemala. Los periodistas guatemaltecos Laurent Ángel Castillo Cifuentes y Luis Alfredo de León Miranda fueron asesinados este jueves en una aldea del municipio de Mazatenango, en el departamento de Suchitepéquez. Los cuerpos sin vida de los reporteros fueron encontrados por cortadores de caña en un cañaveral, atados de pies y manos y tenían un disparo de bala en la cabeza, según el informe policial. Sus cuerpos fueron trasladados a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Tiquizate, Escuintla, según el medio local Prensa Libre, y se ha abierto una investigación para aclarar los hechos. En 2017 fueron asesinados 11 periodistas y 36 perdieron la vida de forma violenta desde el año 2000, según la Asociación de Periodistas de Guatemala. Castillo, de 28 años, era corresponsal en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, ubicado en el suroeste del país, del periódico Nuestro Diario y de una revista cultural de la localidad. El padre de Castillo dijo a periodistas locales que su hijo nunca le mencionó que estuviera amenazado de muerte. Sus amigos se han pronunciado en redes sociales repudiando el hecho y lo recordaron como una persona amable y trabajadora. Ambos habían viajado a la ciudad cercana de Mazatenango para cubrir un evento sobre la celebración del carnaval. De León trabajaba para la emisora de radio Coatepec. Lo acompañaba como publicista para definir los detalles de la publicación sobre el carnaval. Esta es información de El País. Y chocan 2 helicópteros militares en Francia, hay al menos 5 muertos. Al menos 5 personas murieron este viernes en 2 helicópteros militares que chocaron entre sí en accidente en el sureste de Francia por circunstancias todavía desconocidas, informaron fuentes del Ministerio de Defensa. Los helicópteros se chocaron, había 3 personas en uno de ellos y 2 en otro. Todos han muerto, han informado desde la gendarmería de Brignoles. Los servicios de rescate buscan a una 6ta persona que estaba a bordo de uno de los aparatos. La prefectura del departamento de Var donde ocurrió el accidente, informó que se trata de dos helicópteros de la Escuela de Aviación Ligera de Canet de Maures. De acuerdo con las autoridades, el accidente tuvo lugar entre las pequeñas localidades de Cabase y Carces, en la pintoresca región de Var, esto a unos 50 kilómetros al norte de Saint-Tropez. Los restos se esparcían por dos amplias áreas, pero al tratarse de una zona deshabitada, nadie resultó herido en tierra, apuntó un gendarme que no estaba autorizado para ser identificado públicamente. Estaba previsto que la ministra francesa de Defensa, Florence Parly, viaje a la región más tarde este viernes. Y esta es información de El Clarín. Y es momento de ir a nuestro último corte de estación. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros: 403-1413 y 01800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Vamos con esta pausa y regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Y ya está con nosotros a través de la línea telefónica la doctora Yesenia Peña Sánchez, una especialista en diversos temas como antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. Doctora, muy buenos días. Adelante.
Muy buenos días, Gaby, queridos radioescuchas. A propósito del día 2 de febrero, pues quisiera compartir con ustedes de qué estamos hablando en esta celebración. La comida, junto con otros ofrecimientos de flores y animales, pues eran fundamental para los rituales en los grupos prehispánicos, para poder reproducir y sobrevivir en su cultura. Generaban estrictas reglas para entrar en comunicación con las divinidades y la naturaleza, y así poder solicitar o pagar favores concedidos como la cosecha, el éxito militar, la salud o la lluvia. Reproducir estos ritos refuerzan el orden simbólico de las relaciones que existían en ese momento, pero también generaba obligaciones mutuas que imponía la alimentación en la relación hombre-naturaleza-cultura. Sahagún comenta cómo las mujeres tenían la responsabilidad de alimentar a los hombres, y estos a su vez, principalmente sacerdotes y guerreros aztecas, alimentaban a los dioses para conseguir un equilibrio cósmico. Dentro de las ofrendas de la alimentación se encontraban los tamales, alimentos a base de maíz, cuyo relleno puede ser de diversos ingredientes, y estaban siempre envueltos en hojas, y que se asocian con el mito de la creación del hombre de maíz. Se manifiesta que entre los aztecas se consideraba que era nuestro sustento, nuestra carne, y se relacionaba con las etapas de la vida. Recién nacidos se les llamaba la flor de del maíz. Niñas eran las mazorcas tiernas del maíz. Los guerreros en la flor de la edad eran los señores del maíz. Y así consecutivamente se empieza a realizar un ritual con honor al primer día del primer mes del calendario prehispánico, Atlacahulco, donde justo se celebra y se hace un sincretismo con la llegada de la Virgen de la Candelaria. Y en este sincretismo con esta Virgen de la Luz, con esta presentación del niño Jesús ante la iglesia, pues se da un sincretismo que permite que se vaya anexando la idea de vestir al niño, de generar compadrazgos y, por supuesto, de ofrendarle tamales en la fiesta de la Candelaria. Actualmente, el consumo de tamales no está limitado solo a las ofrendas y festines reales del pasado, sino es vigente, dinámico y vigoroso en su carácter doméstico y popular. En las fiestas de la Candelaria, la tamaliza se reproduce en esos vínculos de compadrazgo, en el apadrinaje y madrinaje del niño Jesús. Existe una gran variedad de tamales, algunos hablan de 400, de 500, y todo se debe justo a los ingredientes, la técnica y cómo se van produciendo. Actualmente, en el estado de, en todos los estados de la República, encontramos una gran variedad de tamales que se elaboran de diferentes maneras y que van en relación con el culto. Pero que, sin embargo, aunque no muchos municipios y estados celebran a la Candelaria como patrona oficial, pues ya hoy en día, en la cultura popular, el de partir la rosca y consumir tamales se ha hecho propio de nuestras tradiciones. Y en sondeos que realiza la Dirección de Estudios sobre el Consumo de la Profeco, ¿qué creen? El 90% de las personas en México celebran la Candelaria con los tamales. Por eso, queridos amigos, no escapemos de nuestro destino. Ya tendremos tiempo de resolver nuestros males, pero hoy, ¡que vivan los tamales!
Claro, doctora, muchísimas gracias por su colaboración de esta mañana. Sin duda, qué importante reconocer esta cuestión, pues, de estas tradiciones que conocemos, pues, popularmente, pero que muchas veces no sabemos realmente qué hay detrás de ellas, ¿no? Con respecto precisamente a lo que nos comenta hoy sobre la Candelaria y los tamales. Qué interesante.
Y la fusión, Gaby, la fusión, claro, que hay de estos ritos de petición de lluvia que coinciden y se sobreponen con esta fiesta que traen los españoles, que viene desde Tenerife, España, claro, y que aquí en México, pues las ofrendas y los festines siguen muy vivos. ¿Acaso tú no vas a hoy a comer un par de tamalitos?
Pues espero por ahí que sí haya algo. Digo, sabemos que le salieron los monitos por ahí a algunos compañeros, a ver si se hace algo aquí en radio. Pues doctora, muchísimas gracias, un gusto haberle escuchado, pues que tenga muy buen día.
Muy buen día y nos vemos la siguiente semana.
Claro. Y ahora los invitamos a escuchar en esta sección señal informativa niños sobre una aplicación creada por especialistas mexicanos para ayudar pues a los niños con sobrepeso para que mejoren su dieta. Esta pequeña sección está a cargo de María José Padilla y Enrique Muñoz Arenas y el texto y la producción están a cargo de Yajaira Padilla y de Tatiana Sánchez.
Especialistas del Hospital Civil de México Federico Gómez crearon una aplicación móvil para dar seguimiento e interactuar con pacientes que luchan contra el sobrepeso y la obesidad.
La aplicación llamada PAI2 fue inspirada por el curso de verano que se realiza en el hospital y que lleva el mismo nombre, al que acuden entre 35 y 40 niños con obesidad cada año, y para que en el 2017 crearon un grupo de WhatsApp con el fin de estar en contacto con niños y sus padres.
Teresa Silicio, jefa adjunta de la Clínica de Obesidad del Hospital Infantil, dijo que comprobaron que el tratamiento contra la obesidad tenía mejores resultados si el paciente tenía un contacto más directo con el doctor, y qué mejor que una app.
En la primera etapa de la prueba de la aplicación, que funcionará con un pequeño grupo de niños, los pacientes o sus padres pueden registrar los alimentos que consumen y ahí se les mostrará qué tan balanceada está siendo su dieta.
Además, la herramienta les dará a los pacientes la oportunidad de seguir rutinas de actividad física establecidas por el entrenador de la clínica con quien ellos están familiarizados.
Los creadores de esta herramienta, que estará disponible para celulares, tabletas y computadoras, esperan que para el 2019 pueda llegar al sector salud en general.
Con información del periódico digital sinembargo.com, reportaron para Señal Informativa Niños Majito Padilla
y Kike Muñoz.
Volvemos contigo, Gaby.
Y les damos las gracias a María José Padilla y Enrique Muñoz Arena por este reporte de esta sección Señal Informativa Niños. Y ahora damos lectura a algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. El profesor Jorge Valleza Flores nos dice: señorita periodista Gaby, un saludo a usted y a su auditorio sincero. Con los cuasi hermanos, millones de mexicanos, tenemos el salario mínimo de 90 pesos y un aumento en el valor de las mercancías Mesías. El pueblo se hace más pobre y los ricos más ricos. Los pobres están marginados y sin horizontes. Tenemos solo promesas de justicia y realidades de corrupción. Todos nos emocionamos con nuestra bandera y otros se emocionan más con las cosas que quieren los hombres que trabajan por su con un salario de 90 pesos. Es muy difícil estar unidos. Actualmente ya apareció la lámpara de Aladino que usan los corruptos para decirnos que el genio de la lámpara son los rusos, como lo dice el presidente de los Estados Unidos, al igual que lo hicieron ellos mismos en el siglo pasado, elaborando una campaña, y que en México se propaga en este hogar no se admite propaganda atea y comunista. Hasta Díaz Ordaz cometió varios crímenes en Tlatelolco porque leían El Capital de Carlos Marx y quieren de vuelta engañarnos con los rusos. Señorita periodista Luz, muchas gracias por su bondad. Gracias a usted, profesor Ballesa, por comunicarse con nosotros. Y María Inés Hernández nos dice que ella venía bajando por calle Zafiro en Colinas de San Javier y dice estar muy asustada porque estuvieron a punto de atropellarla porque los coches se subían. Esto a la altura del bulevard invaden el espacio de los peatones y uno no tiene por dónde cuidarse. Que tránsito ya haga algo porque es un problema a diario. Y también tenemos un mensaje que nos llegó a través de nuestra línea de WhatsApp. Nos dice María Luisa Palos: aquí en Lagos es un problema la entrada y salida de las escuelas, pues es el mismo problema en la mayoría, porque los alumnos al salir no se van por las banquetas, van por media calle en los chirlos. No puedes pasar a la hora de la salida y los chicos del Cebetis agarran la calle Everest como pista de carreras a la hora de la salida. Creo que en todas las escuelas es lo mismo. Pues aquí el comentario. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, también por habernos acompañado en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Y pues les deseamos un feliz fin de semana, un buen fin de semana. Recuerden escucharnos el próximo lunes en punto de las 9 por esta misma frecuencia, el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Nos despedimos, hasta luego.
Agenda cultural.
Estos son los eventos culturales para este fin de semana. El Ayuntamiento de Lagos de Moreno y la Dirección General de Cultura y Educación, a través de la Casa de la Cultura de la Colonia Cristeros, invitan a disfrutar del cuentacuentos Alan Arenas. La cita es este domingo 4 de febrero a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura de la Colonia Cristeros. Entrada libre. Y en los eventos acostumbrados, la banda musical Apolonio Moreno invita a su presentación quincenal el próximo domingo a la 1 de la tarde en el kiosco del Jardín de los Constituyentes. Como cada domingo, el próximo será de música y danzón en la Plaza Cívica, a un costado del Jardín de los Constituyentes, a partir de las 6 de la tarde. No olvides, estos eventos están dirigidos al público en general y son completamente gratuitos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.